Ah, intendente Oscar Rodríguez.
Bien, bien, súper bien, gracias a Dios.
¿De dónde estás viniendo?
Estaba en realidad que haciendo un poco de recorrido.
¿Estuviste bailando con las limpiadoras de la ciudad?
Sí, efectivamente. Estuvimos en la zona de Barrio Sajonia, específicamente en el mercado número 9. Fuimos a recorrer las instalaciones, así como también el CEMUPE. Y encontré a un grupo de limpiadoras que estaban trabajando justamente las mismas que habían hecho el challenge ahí en cerca del estadio. Y me desafiaron, me dijeron, intendente, ¿qué tal vos sos para el baile? Y soy un poquito de madera, le digo. Bueno, vamos a hacer el TikTok, el challenge, me dice. ¿De qué? Le digo yo. Y vos vení nomás, parate acá y movete así, me dice. Estaba más duro que... parecía que tomé poxipol.
Lo que pasa, hay que romper un poco el concepto tradicional que tenemos, que las autoridades tienen que ser estrictamente formales, rectas y no tienen que sonreír. Cuanto más acercamiento tiene con la gente, mayor popularidad, que parece lo que estás logrando.
Pero yo considero, Javier, sobre lo que estás mencionando, de que es un concepto totalmente errado. Porque siempre yo digo, dije y voy a sostener, la persona hace el cargo, no el cargo a la persona. Y yo soy así, siempre fui así, soy auténtico, no tengo por qué tener caretas, algunos dicen, vi que algunos mencionaban, porque siempre soy de leer todos los comentarios, ¿verdad? Los positivos, los negativos, hay algunos que construyen, otros no, los que no construyen, no los tomo. Las críticas también las leo. Y considero las que son críticas, vamos a decir, con ánimo de construir. Después están las críticas que es mejor desecharlas, ¿verdad? A papelera de reciclaje, como se dice. Y leía que mencionaban algunos, sí, claro, está haciendo campaña bailando. Incluso algunos medios, ¿verdad? Que no sé con qué intención habían publicado eso, ¿verdad? Que está haciendo campaña bailando o... decían, se está agarrando de las famosas limpiadoras que habían bailado. No, en absoluto, siempre soy así. Pero, siempre fui así.
A ver, intendente, las personas que están en un cargo electivo todo el tiempo están en campaña.
Pero considero yo que debería ser así. ¿Y cómo es la campaña? Trabajando y estando todo el día en la calle. Resulta ser de que aquí estamos muy mal acostumbrados, que llegan las elecciones, uno gana la elección, es electo, asume el cargo y se encierra en la oficina y hay algunos que no atienden el teléfono, hay algunos que no saludan, hay otros que no reciben a la gente. 4 años y medio y 6 meses antes de llegar a las elecciones, él es el que más atiende el teléfono, el que te llama, el que te invita a todo. Le dicen a la gente que uno es más churro, que tiene ojos azules y 6 meses antes no atendía el teléfono. Estaba encerrado en cuatro paredes. Yo no soy así, siempre fui así, tal cual, auténtico como soy. Pueden decir lo que quieran, pero uno toma dependiendo de dónde venga.
¿Pensaste que ibas a ser, cuando fuiste a internas, entraste a la lista de la ANR, fuiste concejal, en ese momento se te pasó por la cabeza que en algún momento, del modo que sea, ibas a ser intendente de Asunción?
Jamás, jamás.
Sí,
me quito, sí, estamos en la distancia provincial.
Estamos a distancia.
Jamás, jamás me imaginé. Si bien es cierto, yo siempre me trazo objetivos. Soy una persona que trata de trazarse objetivos y ir cumpliendo. Y yo había manifestado, bueno, Dios mediante, voy a ser electo concejal y al siguiente año voy a pugnar para ser presidente de la Junta. Hasta ahí estaba...
O sea, era un proceso que marcaste.
Hasta ahí, totalmente. Hasta ahí yo había marcado, en principio, durante el periodo, que lo lograría. Y se dio la primera, fui electo concejal, encabecé mi propia lista, estuve entre los primeros 5 de 32 candidatos. Yo no entré por lista sábana como... o detrás de otra persona como... algunos mencionaban. Fui electo concejal, me gané el respeto y el cariño y el aprecio de mis pares y fui electo presidente de la Junta. nuevamente estuve, a ver, casi un año y medio como presidente de la Junta, y pasó lo que todos saben: el 20 de diciembre se produce la renuncia de el entonces intendente Mario Ferreiro, y también lo mismo, la misma situación.
Este era un tiempo en que, si no teníamos pandemia, intendente, tenías que prepararte para entregarle el cargo al nuevo intendente. O sea, para el traspaso de mando.
Efectivamente, yo creo que en esta época ya estaba, si mal no recuerdo, estaba establecido para el
8.
El 8 de noviembre, las generales.
Las generales.
Y el 20 de diciembre, el traspaso.
El traspaso. A ver, sí, 8 de noviembre, el domingo que pasó, tenían que haber sido las elecciones generales.
Ya.
Sí, generales, sí. Ya.
Efectivamente. Jamás se me pasó por la cabeza, Javier.
¿Y cómo tu entorno familiar, sobre todo, cómo reacciona ahora que sos el intendente? El intendente de la capital del país.
No, y justamente, gracias a Dios, tengo una muy buena base familiar. Desde chico, mis padres me inculcaron, por sobre todo, pisar tierra siempre, la humildad, que con humildad y con buena onda todo se puede conseguir. Y pisando tierra siempre, Javier, pisando
tierra. ¿Cómo eran los valores en tu familia? ¿Disciplina, horario de llegada, o cada quien un poco más libre en esas cuestiones?
No, realmente nos disciplinaban bastante. Nosotros somos cuatro hermanos, tengo una hermana...
¿Todos varones más?
No, tengo una hermana que es mayor que yo, 11 meses, estoy yo.
Es como en el caso de mi hermano.
Exactamente. Y fue ella la que me pone el apodo de Nenecho. Cuando empezaba a hablar, ella balbuceaba y yo estaba en el carrito o algo así. Y ella empieza a balbucear y sale Nenecho, y de esa vez que
se me quedó Nenecho.
Y después tengo dos hermanos más. Uno menor que yo, 8 años. Ajá. Y el menor de todos, que hoy en día tiene la misma edad de mi hija, 20 años.
Temprano comenzaste entonces también.
Sí, intendente. Sí, realmente.
¿Pero cómo le gusta más, que le llamen Nenecho u Oscar?
Nenecho. Nenecho porque tiene un valor sentimental, porque mi única hermana mujer es la que me puso. Hoy en día, dicho sea de paso, ella es... abogada, profesora en la Nacional, es actualmente fiscal. Uh-huh. Le toca bailar con la más fea, como se dice, porque en un lugar muy complicado ella es fiscal.
¿En dónde?
En Luque. Un poco complicado es ser fiscal en Luque. Y incluso...
¿Por qué complicado? ¿Por el poder político?
No, porque hay hay mucha, vamos a decir... sin ánimo de que se enojen o que los amigos luqueños, ¿verdad? Pero hay mucha violencia de repente.
Criminalidad.
Sí, yo creo que falta un poco más la presencia de la policía ahí para poner un poco más de orden.
Prevención del delito no tenemos en este país.
Sí.
Intendente, tu hermana en realidad es la controladora.
Realmente. Y mi hermana fue la que tuvo el primer caso de... Justamente cuando se iniciaba la pandemia, en Luque hubo un casamiento.
Ah, ella es tu hermana.
Miriam Rodríguez, sí.
Nosotros entrevistamos a la fiscal cuando intervino en ese casamiento, sí, recuerdo.
Y ella estaba, nosotros estábamos todos en casa, así en familia, compartiendo, y le llamaron por una denuncia que entró en la fiscalía. Y en realidad que ella, al recibir la denuncia, de ahí de casa se fue, pero ella no tenía idea de lo que
de le
la
tocaba.
Sí, de la denuncia.
Se fue a intervenir.
Hay denuncia de aglomeración de personas en un lugar, le habían manifestado a ella, ¿verdad? Y ella comentó incluso a la mesa: me tengo que ir, hay una denuncia de aglomeración en Luque y hay varios vecinos que se están quejando y están denunciando y me tengo que ir. Era... más o menos esa semana ella había asumido ahí en Luque. Se tuvo que ir y se encontró con eso.
El 20 de diciembre va a ser un año que, bueno, renunció Mario Ferreiro y después te eligen a vos por una mayoría en la Junta Municipal. De aquel tiempo a esta parte, ¿cuántas veces hablaste con Mario Ferreiro?
En realidad que personalmente ni una sola vez. Por mensaje, una vez me envió un mensaje deseándome buenos augurios.
Nada más.
Nada más.
¿Y qué le respondió usted, intendente?
Muchas gracias, Mario. Creo que, si mal no recuerdo, la vida.
Pero de cuestiones administrativas.
Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y él puede dar fe. Incluso, yo lo respeto, ¿verdad? Al ex intendente Mario Ferreiro, pero incluso, y él puede dar fe, así como otros concejales, cuando yo asumo la presidencia de la Junta, transcurrido 1, 2, máximo 3 meses después, ocurre una situación un poco complicada de una decisión que se toma en asesoría jurídica de la intendencia, a la cual yo me opongo.
¿Cuál fue, intendente?
No recuerdo exactamente con detalles, ¿verdad? ¿Cuál fue? Pero sí, sé que desde ese momento nosotros, ¿cómo se dice?, cortamos comunicación y relacionamiento. Uh-huh. Y desde 3 meses después de haber asumido yo la presidencia de la Junta, yo dejé de hablar con Mario. Y muchos dijeron, no, que ellos hablan. No, no es cierto. Y ellos, y la gente puede dar fe internamente en la municipalidad.
La administración Mario Ferreiro es producto de una alianza con el Partido Liberal, intendente. ¿Y qué implicó eso? Que efectivamente Mario Ferreiro haya tenido que dar participación en su gabinete, en las direcciones, al Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo está tu relacionamiento con esos directores, que muchos de ellos continuaron en esta administración porque, bueno, formaban parte de la estructura? ¿O los cambiaste a todos?
En realidad que del 100% de los directores, el 95% son nuevos. O son directores que estuvieron, que eran funcionarios de carrera, y volvieron a ser, vamos a decir...
O sea, reciclaste de la municipalidad.
Exactamente. Y otros que, vamos a decir, eran en administraciones anteriores y tuvieron un buen desempeño y yo los volví a convocar. El caso del asesor jurídico, por ejemplo, el doctor Benito Alejandro Torres, una persona que conoce la municipalidad, conoce el municipio como la palma de su mano, ¿verdad? Y yo cuando asumo, al día siguiente, yo lo llamo y le ofrezco si es que quiere venir a trabajar con nosotros, ¿no? Nosotros cambiamos cerca del 95% de los directores
de la era Mario Ferreiro.
Así mismo, solamente, incluso varios directores liberales dejaron de ser directores, no estaban ocupando.
¿Y qué hiciste? ¿Ellos dejaron la municipalidad o siguen ahí?
Algunos dejaron la municipalidad, otros no los pude sacar porque son funcionarios, eran funcionarios. Y tenían estabilidad, algunos entraron con Mario, pero ya tenían estabilidad laboral y no tenían, vamos a decir, peros como para poder...
Intendente, ¿cómo estás cuidando la plata de la municipalidad en este escenario de pandemia? ¿Quiénes son los que se encargan de cuidar la plata del contribuyente asunceno hoy en esta administración?
El director general de Administración y Finanzas es el abogado Wilfrido Cáceres, quien fue primeramente mi asesor en la Comisión de Obras e Infraestructura cuando fui presidente de esa comisión, siendo concejal. Después, cuando fui presidente de la Junta, fue mi director general de gabinete. Uh-huh. En la Junta. Y cuando asumimos inicialmente, él va también como mi director general de gabinete, pero hice los cambios necesarios en la Dirección General de Administración y Finanzas y lo llevé a él como director. Uh-huh. Él está cuidando la finanza.
O sea, vos como intendente tenés la seguridad que eventualmente no vayan a hacer ningún tipo de... Y te planteo lo siguiente, ¿te acordás el chat de asado de fin de semana?
Totalmente, más aún porque yo soy administrador, mi querido Javier. Yo soy administrador de empresas, controlo yo absolutamente todas las adjudicaciones que se van a hacer, controlo yo absolutamente todos los pagos que se van a hacer.
¿Los cheques que va a firmar?
Yo no firmo cheques, firma el director general de Administración y Finanzas, pero sí realiza un control y se pagan efectivamente a las empresas de que están en regla en cuanto a documentaciones se refiere. Las empresas adjudicadas son las que están en reglas dentro del marco legal establecido por la ley 2051/2003 y su artículo, decreto reglamentario 21.909/2003 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
¿Y qué es lo que la Contraloría te cuestiona cuando eras presidente de la Junta de Intendentes?
Y realmente algo tan simpático, porque cuestionan el hecho de que el presidente de la Junta, según ellos, no puede ser ordenador de gasto. Ellos mencionan de que el actual intendente, siendo presidente de la Junta, ha causado un daño patrimonial de 33 mil millones a la Municipalidad de Asunción. ¿Por qué dicen eso? Porque según ellos, el presidente de la Junta no puede ser administrador de gastos. ¿Y cómo se vuelve administrador de gastos el presidente de la Junta? Desde el año 1972 ha salido una disposición en donde, en base a la ley de presupuesto, el intendente transfiere todos los meses
los recursos que necesita la Junta.
La 12ª parte del presupuesto, dice la ley de presupuesto, pero transfiere a la Junta Municipal para que el presidente administre y pueda solventar los gastos de la Junta Municipal. Eso data del año 1972, Javier.
Los gastos corrientes,
todo, pago de salarios.
O sea que todos los presidentes de administraciones anteriores tienen que ser procesados.
Y los intendentes también. Porque
por haber transferido la plata.
Haber transferido. Es más, un ratito para aclarar más aún la situación, Javier. El intendente municipal le transfiere al presidente de la Junta. ¿Para qué surge esa en aquel entonces? Para que la Junta Municipal tenga autonomía propia y no esté al arbitrio del intendente, como sucede en otros municipios. Concejales que no le responden al intendente no cobran su salario. Y eso hubieron pruebas en otros municipios.
Hasta ahora, intendente.
Totalmente. Si es que no la prueba algo que quiere el intendente, no cobra su salario. Y hay concejales. Ahora podemos pedir que llamen a algunos concejales que sufrieron, o ex concejales que sufrieron eso en su momento en otros municipios. Y te van a llover las llamadas. Bueno, ahí no cierra todo. Incluso el presidente de la Junta todos los meses tiene que hacer la rendición de cuenta al intendente de lo que gastó, de lo que hizo
con la plata,
con esa plata. Claro, si es que cuadra los informes, está bien documentado, ahí el intendente lo vuelve a transferir el próximo mes. Y a mí me transferían 1.300 millones al mes. Aún a veces menos, porque si no usábamos toda la plata, lógicamente te transferían menos.
Disminuía tipo base cero.
Disminuía la transferencia. Porque nosotros teníamos en cuenta, bueno, no usaste toda la plata, entonces te transfieren menos. Y la sumatoria desde junio del 2018, casualmente desde que yo asumo, desde junio del 2018 hasta diciembre del 2019, la sumatoria.
Un año y medio.
Sí, un año y medio. Hace un año y medio por una base de 1.000 millones.
18 meses. A ver, calculadora. 1.300 millones dijiste.
Sí, entre 1.300 y a veces un poco menos. Pero poner en 1.300.
23.400 millones.
Y bueno, ellos dicen 33.000. Que supuestamente yo le causé daño patrimonial. Pero está todo justificado. Ellos dicen que...
O sea, el daño patrimonial que alega la Contraloría es haber administrado una plata que te transfirieron.
Así mismo.
O el daño patrimonial que supuestamente cometiste es en haber mal utilizado los 1.300 millones que mensualmente te daban.
En absoluto. Un guaraní no está mal utilizado. Es más, cuestionan el hecho de que nosotros no podemos contratar bienes y servicios como lo hacíamos desde la Junta. Pero todos esos procesos eran aprobados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas desde hace años y años, mi querido Javier. O sea, eso es lo más... Todos los procesos que hacía la Junta Municipal, no es que nosotros hacíamos, a mí se me antoja comprar este control y yo iba y compraba de Pepito S.A. Quería comprar este celular y me iba y compraba de Juanito S.R.L. No, se hacían los procesos, eran aprobados, los códigos de contrataciones eran otorgados por la DNCP, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
O sea, un llamado a la ley.
Totalmente. Un solo llamado. Yo no tuve protesta. Un solo llamado durante mi administración no fue cuestionado. Un solo guaraní no gastamos de más ni sin justificar, mi querido Javier. Y están a las pruebas.
¿Contraloría envió o no a la Fiscalía esos datos?
Envió.
¿Y envió? ¿Cómo está ese proceso?
Y... sinceramente, no sé cómo está. Los abogados están viendo, los abogados de la municipalidad están viendo cómo está el proceso, ¿verdad? Pero te menciono, vox populi, como se dice, algunos, porque tenemos muchos amigos y muy buenos amigos en la fiscalía también, que nos comentan y escuchan comentarios que en todo caso podría ser faltas administrativas en algunas cuestiones, pero en ningún momento, en ningún caso es delito. En ningún caso.
¿Puedo poner recordar un antecedente?
Sin problema.
Se habían enojado porque vos fuiste votado finalmente por una mayoría para ser el intendente de Asunción. Y se había enojado el cartismo y se había enojado Añetete porque ellos ya habían acordado que en realidad Dani Centurión tenía que dejar el cargo de ministro asesor político de Marito, reincorporarse a la Junta y después de la Junta y ser votado. Pero obviamente una mayoría se adelantó y te votó a vos como intendente. ¿Crees que por ahí viene el pago de factura?
El entorno de ambos movimientos.
Zapatearon colores.
Los entornos, mi querido Javier. Es importante aclarar eso, los entornos. Los entornos sí, tenían otra hoja de ruta.
Bueno, pero los entornos no se mueven sin la voz del líder.
Depende.
¿De qué?
Depende, Javier, porque de repente uno puede hablar. Yo puedo ir a un lugar. Javier es el presidente de Radio La Unión. Y viene un operador y le dice a otro operador, bueno, hablé con Javier y Javier quiere que vos me cubras mi horario, mi turno durante una semana. Y hay veces que esa persona, ese operador, no le va a llamar a Javier y le va a preguntar: Javier, ¿cierto que vos autorizaste para que yo le cubra a Pedrito en su horario?
No van a llegar hasta...
Totalmente.
Hasta la
instancia de poder. Y en muchos casos pasan eso. En mi caso, por ejemplo, yo... en varias oportunidades pusieron en mi boca, ahora siendo intendente, porque yo siempre digo, llámenme y pregúntenme a mí si es cierto. En muchos casos, incluso ciertas injusticias algunos funcionarios sufrieron y mencionaron, el intendente dispuso eso. Y como yo siempre dije, estando en cualquier lugar, recorriendo, porque soy de recorrer mucho las dependencias...
¿Te tocó ir a hacer el careo, intendente? O sea, ir a decirle, ¿por qué esto? O sea, ¿vos mismo ir a resolver algo en el que te metieron?
¿Con un funcionario?
Sí.
Sí, lo hice. Lo hice. Le llamé a la persona... Dijiste que yo... Porque yo soy de encarar, Javier. Yo soy muy frontal y soy directo.
A veces trae problemas eso.
Sí, señor. Y creo que de repente, no sé si es defecto o virtud, pero si a mí algo me molesta, yo digo en la cara. Y soy frontal. Y soy de escribirle también a la persona. ¿Por qué? Por decir, Javier dice algo. Y yo escucho y yo te envío el mensaje. Javier, ¿por qué dijiste esto y esto y esto? No es que me voy a callar y me voy a reír. No, yo te hago saber que a mí me molestó. O te pregunto, Javier, ¿por qué dijiste esto? ¿Qué pruebas tenés?
Son las 9:12. Diego, si hay alguna consulta para el intendente Rodríguez en las redes sociales, avísanos. De todos modos, tenemos el WhatsApp, el 0986-800-086. Repito, 0986-800-086. Si ustedes le quieren preguntar algo a Nenecho Rodríguez, el intendente de Asunción está acá. A veces, algún conflicto que hay en tu barrio, algún problema que tenés en tu barrio, capaz que no llegue a la instancia que corresponde. Y esa pues es la ventaja que tenemos hoy día. Hay un intendente que está directo atendiendo los problemas y se pueden resolver. Así que hay que apretarle al intendente para que resuelva ese tipo de cuestiones. Si el entorno no está resolviendo el problema, bueno, llega hasta el intendente, que es mucho más fácil. Voy a hacer un pequeño corte. Cuando regresemos, hay varios temas que tenemos que preguntarle al intendente. ¿Qué va a hacer la municipalidad con respecto al dengue? Llega el verano. Además, su, no sé si mal relacionamiento con la ESAP. En redes sociales la municipalidad en estos días le cuestionó a la ESAP. Y hay reuniones políticas que hizo el intendente. Hacemos el corte y ya regresamos. Es que canta aquí en la Unión 800 AM. Suena siempre la música paraguaya, que el intendente siempre decía. Antes yo, cuando usted me llamaban, sonaba música paraguaya. Hicimos que suene toda la música, intendente.
Qué grande. No, Meli Hick, una amiga de hace años también. Excelente. Como canta, es impresionante.
Otra hija directa ya también de Paraguay. Sí, como sí. Muchos otros artistas. Dice... antes de leer esta pregunta que hay en redes sociales, en el WhatsApp 0986-800-086, intendente, ¿cómo hiciste para que haya funcionarios municipales barriendo las calles República Argentina? Sobre Eusebio Ayala, intendente, a la noche hay barrenderos. ¿Cómo hicieron eso?
En realidad que hicimos que los funcionarios municipales recobren el autoestima y las ganas para hacer lo que siempre hicieron y saben hacer. Los funcionarios municipales estaban muy olvidados, mi querido Javier, y yo los visito, comparto con ellos, incluso en el primer tiempo, ¿verdad? Eso nadie supo, ¿verdad? Porque tampoco quisimos no hacerlo público. Yo me he subido en un camión recolector al lado del chofer y hice todo el recorrido en el primer turno. Salimos desde cerca de IPS a las 5:30 más o menos, 5:30, 6:15, y hice todo el recorrido, todo lo que dura hasta llegar a Cateura, conversado con ellos, con los recolectores. Y hoy en día yo me puedo jactar en decir que seguramente soy el único intendente que se lleva bien con todos los sindicatos. Con todos los sindicatos, no tengo ningún problema.
Hablo con ellos.
Hablo con ellos, les cuento la realidad, les muestro los números que tenemos y ellos entienden y están acompañando la gestión.
Dice, buen día al 0986-800-086. Si puede la municipalidad arreglar el paseo central de la avenida Carlos Antonio López, feísimo, no se puede caminar. Y si se puede prohibir la basura acumulada que está formando vertederos en cada cuadra de todo el barrio Sajonia frente a la iglesia Virgen Rosario sobre Capitán Winnie 26 en cada esquina de la avenida Carlos Antonio López. Mientras, felicidad al intendente por el trabajo de la avenida Eusebio Ayala. Te habían cuestionado porque planteaste pintar de un color inclusive el paseo de Carlos Antonio López.
Carlos Antonio López lo vamos a hacer. Una especie de... estamos definiendo si lo hacemos una especie de ciclovía o una mezcla de ciclovía y lugar para hacer ejercicios. Porque
ese tipo de cosas no tiene que ser bajo un concurso de ideas donde la ciudadanía pueda decir... ese barrio puede decir, esto nosotros queremos de este modo, antes que llevarles directamente y hacer un proyecto.
Se podría hacer. Nosotros estamos desarrollando y estamos trabajando con un grupo ahora de arquitectos, y los que hicieron ese proyecto, ¿verdad? Son arquitectos, lógicamente. Nos facilitaron y nosotros comunicamos más o menos el proyecto de lo que queríamos. Y algunos dijeron, ¿por qué va a pintar en color, el color rojo? ¿Por qué? Y algunos cuestionan, pero unos dicen, ah, él es colorado y por eso pinta de rojo. No es así. Los colores de la bandera de Asunción es roja y blanca.
Al final de cuentas.
Y nosotros ponemos roja y blanca y el escudo azul. Es lo mismo que cuestiones en Luque, ¿por qué pintan de azul y amarillo? Porque son los colores de Luque. Y tenemos que ser, vamos a decir, amar a nuestra ciudad. Y no identificar, porque no pasa más de un color. A mí realmente, o rojo, o blanco, o lila, o verde, o arcoíris, o lo que quiera, ¿no? Para mí los colores son simplemente colores.
La gente escribió en redes sociales de la Unión R800 AM. Intendente, ahí, ¿te alcanza a mirar la pantalla?
Sí.
O la computadora no estás pudiendo. Más que preguntarle, recomendarle como asunceno que muchas veces en política la construcción de una base electoral es mejor tirar lejos los escombros y tener cimiento propio, te dice alguien. ¿Por qué te reuniste con quién es, intendente? ¿Lilian Samaniego?
¿Y con varios políticos, con varios actores políticos
me estoy reuniendo? La gente te decía ahí, de ese tipo de gente que hace ese tipo de política, estamos cansadas, te decía en redes sociales, intendente.
Pero resulta ser de que debemos entender que nos guste o no, sentarnos o no sentarnos a hablar con ellos, son actores políticos y tienen poder de decisión en el Congreso. Y nosotros hoy en día, yo estoy abocado en ayudar a Asunción y por ende a los asuncenos.
¿Y qué estabas buscando? ¿Qué estás buscando acaso en el Congreso ahora mismo? ¿Por eso te reuniste con ellos?
Primeramente, he hablado con varios actores políticos de diferentes partidos. Y sigo hablando.
Pero no te sacaste foto con todos.
Sí, me saqué.
¿Con quiénes más?
Lo que pasa que hay, por ejemplo, estuve hablando con Sebastián Villarejo, estuve hablando con...
Pero él quiere tu puesto.
No sé.
Sí, él quiere ser el candidato a intendente de Asunción.
No sé. Ellos presentaron, Sebastián Villarejo, Sebastián García y Rocío Vallejos, ellos habían presentado un proyecto, una ley para que se vea desde el Congreso una ley de emergencias también para Asunción. Resulta ser de que Asunción es el único municipio que no recibe ningún otro fondo de transferencia que no sea de recursos propios.
Pero Fonacía
genuino.
Recibe...
Pero Fonacía hace rato no se está recibiendo.
¿Hace cuánto que no recibís?
Y yo no recibí ni un peso de Fonacía.
¿Por qué nunca?
Por el tema de la transferencia del 15% que se tenía que hacer a Hacienda, y administraciones anteriores habían, creo que desde la época de Riera, había un recurso, un amparo que
protegía
transferir eso a Hacienda. Y nosotros desde mi administración estamos ahora solicitando la conciliación con Hacienda. ¿Por qué? Porque una deuda histórica del gobierno está cerca de un poco más de 55 millones de dólares por tasas de recolección.
Espera que un ratito, intendente, esto se está volviendo interesante.
Y nosotros
el gobierno le debe a la municipalidad, sí, de 55 millones probablemente.
Un poquito más ya, incluso. Pero
son recolección, después, ¿qué más?
Tasas de recolección, por tasas de recolección.
¿Solamente?
Sí. Sí, hay algunas instituciones que no pagan y nosotros le recogemos la basura todos los días. Eso pasa, y nosotros estamos, desde hace tiempo, desde que yo asumí, me he reunido con el exministro Benigno López, ¿verdad? Les he planteado con sus viceministros, le he solicitado, incluso uno de los viceministros fue administrador de la municipalidad también. Y sabe perfectamente cuál es la situación.
Intendente, ¿y por impuesto inmobiliario también debe?
Tengo entendido que también hay algunos que sí. No quiero ser irresponsable, pero yo sí estoy seguro.
Conciliar. ¿Cuánto, claro, te debo? ¿Cuánto me debes?
Exactamente, y pagame, y que nos paguen de la forma que ellos crean conveniente, aunque sea a cuota, y más aún con esta situación de la pandemia. Y yo estoy reuniéndome con todos los actores políticos. Yo, por más que yo no le aguante a Javier Panza, no quiera saber nada de él personalmente, yo tengo que dejar de lado las cuestiones personales.
Pero entonces deberías reunirte con Hugo Ramírez, que es diputado de Capital.
Y lastimosamente, muy pocos diputados. Hablé con el diputado La Torre, por ejemplo.
Es de Capital.
Es que es de Capital. Hablé con otros senadores. Me he reunido, me fui a atender esto, Javier, me he reunido con el presidente del Congreso y en la misma reunión estuvo el senador Cachito Salomón, presidente, el senador Fernando Lugo, vicepresidente, el senador Ledesma y el senador Sixto Pereira.
Liberal Frente Vaso.
Sí. Cuando yo muestro la foto, algunos dicen, Nenecho está pidiendo socorro y se va a tirarse en los brazos de los zurdos. Y les guste o no a la gente, Cachito Salomón es presidente del Congreso, Fernando Lugo es vicepresidente del Congreso, Sixto Pereira y, perdón por el apodo, Paco Ledesma, son miembros de la Comisión de Asuntos Municipales. Está ahí, podemos googlear
y vamos a encontrar,
vamos a encontrar que los dos son miembros de asuntos municipales. Y si no me reúno con ellos, ¿con quién me voy a reunir, Javier?
O sea, te reunís con Frente Guazú y dicen que te vas en brazos de los zurdos.
Sí.
Te reunís con Lilia y decís te vas con la vieja política. Te reunís con Carlitos Rejala y te dicen, te estás aliando con los...
Hagamos. Está pidiendo, me reúno con los liberales, sí.
¿Cuándo vas a elegir a tu base electoral, entonces?
Yo tengo mi propio movimiento formado,
¿Y se inscribió a propósito?
Orden Republicano, exactamente. Y tengo mis bases en, vamos a decir, en casi todos los barrios, los 68 barrios de la ciudad de Asunción.
El intendente de Asunción, les cuento, mientras nosotros queríamos una tortuga, la suya ya era ninja. Más mensajes, otro Marcos Vallejo, que le preguntan al intendente. Nenecho, con los asfaltos nuevos del barrio Jara, ¿tan difícil es coordinar con la gente de ESA para no dejar como bache los registros cloacales? Te pregunta alguien.
Bueno, resulta ser de que al hacer el recapado, los registros cloacales quedan un poco más abajo, ¿verdad? Que se tienen que levantar. ¿Y cómo se levanta? ¿Y cómo se fortalece esa zona? Con cemento.
Cemento.
Se levanta y se deja al ras. ¿Qué pasa? Que estábamos teniendo problemas con el cemento. Había escasez de cemento justamente por el tema de la pandemia.
Ah, y luego encima más caro.
Exactamente, el doble está ahora. Antes estaba a 45 mil, a 50 mil y hoy en día está a 90 mil o un poco más. Y hay escasez de cemento y eso indefectiblemente se tiene que hacer con cemento y lo estamos haciendo en la medida de las posibilidades. Estamos tratando de levantar el registro de esa forma, ¿cierto? Queda como bache.
Sí, vos sabés que acá sobre Eusebio Ayala, ahora anoche yo atropellé un bache de ahí, pérdida de agua.
Exactamente.
Antes de llegar al viaducto de República Argentina.
Te cuento que creo que se robó esa tapa ahí del registro.
El registro.
La tapa, claro.
Por eso
parece un bache.
Ya hablaste con Natalicio Chase sobre el bacheo que hicieron frente a identificaciones sobre
Hablé. Justamente antes de hacerlo público, yo traté de comunicarme con él. Él creo que estaba en una reunión y después él me devolvió, me retornó. Conversé con él. Me dijo textualmente que sentía un poco de vergüenza porque nosotros estábamos trabajando y estamos trabajando en forma coordinada. Nosotros, como municipio, tenemos la intención de recapar la calle Cedro, por poner un nombre, y la avisamos, le llamamos a la ESAP, le decimos, ¿ustedes tienen pendiente algún trabajo para realizar en la zona? Y ellos, si nos dicen sí, esperamos que, bueno, nosotros
que hagan y después.
Nosotros tenemos la idea de hacer un recapado en esta calle. Entonces ellos van y hacen los cambios de cañería que tienen que hacer. Pero hay veces que yo creo ya y sostengo, administraciones anteriores no compraron el material necesario. Es por eso que tenemos acá...
O de calidad.
De calidad, claro. Perdón, de calidad, quise decir. Acá tenemos en la esquina, tenemos constantemente pérdida de agua, caños rotos. Nosotros nos pasamos reparando. Y la SAP también. ¿Por qué? Porque son caños de mala calidad.
El proceso licitatorio.
Totalmente. y se rompen a cada rato. Solucionás este problema y a los metros se rompe en otro lugar por el tema de la presión del agua.
Otro, voy a hilar este mensaje. ¿Viste que decían hay vertederos en Carlos Antonio López?
O sea, algunos son...
La gente tira su basura ahí. Deja su basura ahí, en la esquina.
Son una especie de mini vertedero clandestino. Y normalmente hay algunos que inescrupulosos que van...
Pero ese y es tiran. Porque el basurero no pasa en tiempo y forma.
No, no precisamente. Entonces. Porque hay muchos lugares, te puedo dar un ejemplo, detrás del Club Guaraní se ha vuelto un mini vertedero clandestino que nosotros estamos combatiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De Barrio Jara, por poner un barrio, pasa el carretero y va y tira ahí. Y estamos combatiendo, incluso a más de dos carreteros ya le hemos agarrado. Y vamos a ser implacables con ellos. Le vamos a sacar su motocarro si es que jodan las pelotas.
Bueno, quiero unir este dato. Dengue. Sí, yo anoche en realidad, llegué del noticiero a casa, tumbé todas las cubetas porque tuvimos varios días de lluvia y revisé todo lo que sea. Yo ya hice mi parte. Eliminé los criaderos porque si no se van a convertir en criaderos de mosquitos que transmiten el dengue. Pero la basura, las chatarras, ¿a quién le dejamos? Eso es de la municipalidad, es la policía, Ministerio de Salud. ¿Quién tiene? ¿Qué les está ofreciendo los asuncenos en este tiempo que va a hacer mucho calor? Propicia a los criaderos de mosquitos de dengue, intendente.
Nosotros jamás bajamos los brazos. No, una cosa es no publicitar nada más, pero nosotros no bajamos los brazos.
Pero
tenés y seguimos
que contarle a la gente lo que haces.
No, estamos, no, lógico que estamos, comentamos. Ayer, por ejemplo, tuve una, a esta hora, hace un poco más tarde fue, tuvimos una intervención en una casa sobre la calle Doctor Carlos Centurión, de una pileta, una casa abandonada y la pileta llena de agua. Tengo fotografías acá que te puedo pasar, incluso he comunicado en las redes sociales. Nosotros no dejamos de hacer las mingas. Tal es así que en barrios como el barrio San Pablo, que el foco de infección o
mayor.
El criadero era mayor que otros barrios, entramos con todo, bajamos considerablemente, así como también en Barrio Obrero. Estamos haciendo nosotros las mingas ambientales y las intervenciones en las casas. Es impresionante, hay casas que tienen cualquier cantidad de criaderos. Totalmente.
Avenida Molas López, ¿para cuándo? Dice otro mensaje que te escriben al 0986-800-086.
A la Avenida Molas López lo tengo entre ceja y ceja, como se dice, y puedo sostener hoy viernes 13 de noviembre. Okay. Sí, aparte, antes de decir, un día muy especial también, porque hoy hubiera cumplido un año más de vida mi querida abuela, que ha fallecido. Sí, cuando iniciaba la pandemia, justamente.
Ah, la pucha.
Sí, fue una fecha muy especial. Puedo decir hoy, 13 de noviembre, que la Avenida Molas López va a ser una de las avenidas más lindas. Ya tenemos el proyecto. En la Avenida Molas López se tiene que hacer un trabajo integral, porque se encuentran, convergen en esa zona, una de las cuencas más grandes que no tiene desagüe pluvial en el lugar. Por eso se vuelve río cada vez que llueve grande en esa zona. Nosotros vamos a hacer vamos a construir el desagüe pluvial y lógicamente el recapado, porque la Avenida Molas López es una avenida que...
¿Vas a arreglar el recapado porque cada vez que llueve se va todo tu asfalto?
No, por eso vamos a hacer el trabajo integral. Si ahora mismo hacemos el recapado como la gente pide, va a decir, es un parche. No, y es más, va a decir, es de baja calidad porque viene una lluvia y lleva. Lógicamente, la fuerza que tiene el agua es impresionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir los desagües pluviales, se van a entubar para que no hayan más raudales en la zona. Y es un proyecto que cuesta aproximadamente 90.000 millones.
Siguiente mensaje para el intendente. ¿Tenés algo más que mostrarme?
Pero Molas López lo vamos a hacer.
Compromiso. Anotado. Dice, acá por ejemplo, viste que usted dijo que usted mismo interviene en los conflictos. Acá me dice un mensaje. Buen día. Primero, felicidades por la avenida Eusebio Ayala. Este ya leí, intendente, espera un ratito. Querido Javier, felicidades por la zona Boyani. Dice, mi sobrina es funcionaria hace 23 años en la municipalidad. Se anotó ya para que le reciba el intendente Rodríguez, pero jamás los que anotan, no anotan. Por eso que creo que ni el intendente sabe.
Tengo cualquier cantidad de personas que suelo atender normalmente. E incluso hay algunas personas que por el tema de protocolo sanitario, en realidad que no me permiten recibir el tema de los médicos, pero sin ningún problema. Muchos me escriben a mi celular y yo les respondo. Hay veces que les respondo enseguida cuando veo, pero sos testigo, Javier.
Barbaridad, sí, acabo de ser testigo del innumerables. Intendente, ¿la costanera es de la Municipalidad de Asunción?
No.
Sí.
¿Cuál?
Por lo menos la que está, toda la costanera está a cargo.
No, la segunda parte todavía sigue por parte
del Ministerio.
Del MOPC, en donde no hay luz, en donde se roban.
Pero la otra parte, hacia el Congreso y demás, es de la Municipalidad.
Sí, relativamente.
O sea, ¿ya le entregó a la Municipalidad Obras Públicas?
Sí.
¿Por qué relativamente?
Y porque hay zonas que nosotros no podemos ingresar, más o menos por cuestiones de seguridad y cosas así. Pero te escucho, ¿cuál es la pregunta? No,
el asunto es que yo era un fanático de la costanera, pero es un descontrol. ¿De quién, territorio de quién es ordenar la costanera?
¿En cuanto a qué específicamente?
Todo. Estacionamiento, flujo de personas, bioseguridad en este escenario de pandemia. Ahora vamos a entrar recién al verano y esta es una ciudad que necesita de los espacios al aire libre.
Sí.
Y la costanera le encanta a la gente, pero hay que tener orden. ¿Qué le decís a los asuncenos?
Bueno, en cuanto al tema de la pandemia y el control, nosotros simplemente acatamos los protocolos sanitarios establecidos. Ahí tenemos que tener la ayuda y el respaldo también de la Policía Nacional. Nosotros no tenemos, vamos a decir, policías que actúen persuadiendo a la gente.
O sea, no tenés facultades.
No tenemos facultades nosotros.
La Policía Nacional tiene que hacer eso.
Por supuesto, claro. El Ministerio
Policía Urbana.
El Ministerio del Interior, claro, a través del Ministerio del Interior.
Intendente, más allá de todas estas cosas que estamos hablando, muy lindo Eusebio Ayala, muy lindo Boyani.
¿Qué es la función de un intendente?
Es nomás luego. Aparte de esto, todavía tenés un año de gestión. ¿Qué le ofreces al asunceno como plan de gestión Nenecho Rodríguez?
Nosotros nos trazamos dos objetivos cuando iniciamos, ¿verdad? Porque teníamos un año, vino la pandemia y se extendió un año más. Teníamos como objetivo mejorar las obras de infraestructura de la ciudad, mejorar las calles de la ciudad, en la medida de las posibilidades recuperar los espacios públicos. Teníamos como objetivo mejorar la cara de la ciudad en cuanto a limpieza se refiere. Lo estamos haciendo. Y en realidad que pretender abarcar mucho en poco tiempo es difícil. Necesitamos también el apoyo y el respaldo de la ciudadanía en cuanto a cuidado de la ciudad se refiere. Lo que sí yo puedo sostener y que hasta que el último día que esté al frente del municipio vamos a trabajar por recuperar las obras de infraestructura de la ciudad, mejorar a la ciudad, cambiarle la cara o por lo menos levantar un poco más la vara para que el próximo intendente, sea quien sea, pueda tener, vamos a decir, la vara un poco más alta y trabaje y vea en realidad qué es lo que realmente quiere la ciudadanía. Porque hoy en día nosotros seguimos haciendo las preguntas a la ciudadanía y lo que te piden es mejores calles, que se limpie el tema de las basuras en la vía pública, que es una cosa, y la basura, la recolección de basura domiciliaria, que mejoramos considerablemente la recolección y la limpieza en la vía pública.
¿Qué vas a hacer con EMPO?
Nosotros estamos pendientes, estamos a resultas de lo que resuelva, valga la redundancia, el tribunal arbitral, porque nosotros habíamos propuesto ya la rescisión del contrato con EMPO.
Cerrar Catebra.
La rescisión del contrato con EMPO y ver, porque acá hay una realidad, Javier. Nosotros necesitamos tener también el apoyo y el respaldo del gobierno central, que nos puedan dar la mano a ver dónde podemos llevar la basura. Porque imagínate, Javier, lo que va a hacer la ciudad si es que, no te digo una semana, un día que no se recoja la basura domiciliaria, un día que no se limpie en la vía pública, esto se vuelve un caos, explota, le echa a los concejales, le echa al intendente, le echa hasta al presidente de la República.
Vamos a hacer lo mismo que hicieron en San Lorenzo, a mí, a dejar en la puerta a la municipalidad.
¿Y es culpa de la municipalidad no tener dónde llevar?
Y sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Porque se tenía un contrato con una empresa de hace 20 años. Y no sé, a lo mejor nunca se previó. Nosotros ahora estamos haciendo las notificaciones correspondientes.
¿A dónde quieren llevar la basura de Asunción?
Yo digo, y dije, y lo digo ahora públicamente, que me digan dónde.
Pero usted es el intendente.
Pero, por supuesto, pero acá no solamente la intendencia tiene el poder de decisión. Está el MADES, está parte del gobierno central, está el Congreso.
¿Y hablaste con Oviedo, con el ministro Oviedo?
Sí, nosotros nos hemos reunido ya en varias oportunidades con él, ¿verdad? Los técnicos, tanto del MADES como de la municipalidad, están trabajando al respecto. Yo no quiero emitir una opinión, vamos a llevar en tal lugar o vamos a dejar en tal lugar, porque acá hay intereses en juego, Javier. Y eso hay que ser claro.
Es que la basura genera mucha plata.
Pero yo te digo, y hay una disputa eterna entre dos empresas.
El Farol y
EMPO. El Farol y EMPO.
Las dos son mafiosas.
Tú lo has dicho. Pero lo que sí te digo es que el intendente dice una cosa, sale a favor de EMPO, los que quieren llevar agua a su molino. El intendente dice otra cosa, ya está a favor del Farol. No, yo estoy a favor de la ciudadanía. Que me digan a mí todos los actores, porque acá no solamente el intendente tiene que ser el responsable, acá todos los que somos autoridades tenemos que ponernos la mochila al hombro y decir, bueno, vamos a hacer esto. Y que sea unánime.
Pero entonces, ¿quieres rescindir contrato con EMPO? Vas a tener que llamar a un nuevo proceso licitatorio.
Totalmente, totalmente.
Y ahí se va a presentar el Farol, seguro.
Y podemos hacer un llamado internacional también. Que todos los que quieran presentarse, se presenten.
Ahí van a venir los paulistas.
Y que vengan los paulistas, que vengan los japoneses, Curitiba, los orientales, que venga. Yo lo único que quiero es solución para los ciudadanos asuncenos. Más nada, que me digan todos los actores, porque acá varios actores estamos. Acá no hay que sacar la nalga de la jeringa y decir, no, ese es el problema de Javier nomás, que se vea Javier. No es así. Es
el problema de todos.
No es así. Es un problema de todos, todos vamos a sufrir. Ahora, va a venir primeramente sobre la cabeza seguramente del intendente y los concejales, y después va a ir cortando cabeza. Así de simple.
¿Qué obras tenés previstas en breve? ¿Vas a hermosear Asunción?
Vamos a seguir hermoseando Asunción.
Para esta Navidad, algunos dicen, quién sabe qué arbolito de plástico lo que va a colocar por ahí. En hecho, ya dijeron en redes.
Sí, nosotros vamos a dejar con la boca abierta sobre lo que estamos proyectando. Y quiero decirlo públicamente. Algunos ayer, estaba leyendo las redes, pues siempre leo. Decían...
No solo le respondés luego.
También. Pero leí lo que escribió un amigo mío, incluso. Lo conozco hace rato, un doctor, medicina. Y diciendo más o menos de que se va, en vez de invertirse en otras cosas, se va a invertir en eso. Es la plata del contribuyente. Realmente, palo porque boga, palo porque no boga. Y quiero aclarar que nosotros estamos viendo los mecanismos para que un solo guaraní no salga de las arcas municipales y por ende pecunio de los contribuyentes. Vamos a hacer algo, queremos hacer algo nunca visto en Asunción. No te voy a decir todavía, Javier, no, dónde lo vamos a hacer, pero va a ser algo realmente llamativo y algo agradable. El lugar tampoco te voy a decir. Lo que sí te puedo decir es que
va a haber opción de entretenimiento para Asunción.
Así mismo.
Intendente en el hecho, Rodríguez, un gusto, gracias por visitarnos, hablamos mucho.
Realmente, pero no me dejaste terminar cuáles eran las obras.
Ah, perdón.
La de Molas López, la avenida Molas López.
Es más, voy a anotar luego, intendente.
Y la remodelación.
O sea, Molas López es una gestión en el hecho, Rodríguez.
Así mismo.
¿Qué más?
Más desagües pluviales en la ciudad. Si bien es cierto, hoy en día tenemos cerca del 22% con... siendo generosos, 22% de desagüe pluvial. Queremos aumentar por lo menos y construir más desagües pluviales. Una de ellas va a ser la cuenca de Molas López. Queremos hacer la de la Universidad Católica. Queremos hacer la de General Santos. Eso en cuanto a desagües pluvial se refiere.
Metro, lo que es el City Bus en realidad, Metrobús, te hablaste ya con Vince, porque tiene que entrar a Asunción eso.
El City Bus, sí, están trabajando los técnicos, ¿verdad? Tanto de la municipalidad como el MOPC para la cuestión del City Bus.
Justo que hiciste arreglar todo Eusebio, ¿ya la van a entrar?
No, pero eso no va a afectar. No va a afectar eso. No va a afectar.
¿Por qué? Si San Lorenzo y Fernando reventaron.
No, pero el Citibus van a ser... es como el Metrobús. El Citibus va a ser diferente, van a tener líneas, vamos a decir...
va a necesitar romper todo
No se va a necesitar. Y la remodelación completa de la terminal de ómnibus. Completa. Queremos hacer una especie de aeropuerto internacional ahí, dejar... de esa forma.
Algunos dicen que se necesita otra terminal ya también, en el otro extremo de la ciudad.
Podría ser, pero tenemos muy poco tiempo, Javier, y hay que apuntar hacia uno o dos objetivos. El que mucho abarca, poco aprieta.
O sea que tenés un año para hacer cosas fijas.
Totalmente. Dejar legados.
Pero vos no te vas a candidatar acaso, intendente, otra vez.
Y esa es la idea, pero solamente Dios sabe lo que puede pasar. Yo, sin ser fatalista, yo puedo salir acá y me caigo en la vereda. No sé, solamente Dios sabe lo que nos depara a cada uno.
Intendente, un gusto, éxitos. Está bien, gente joven que trabaja, que quiere hacer algo, hay que alentarles, pero hay que estar encima de los números también de las cuentas públicas. Hay que transparentar cómo se está usando la plata de la municipalidad y hay que decirle las cosas que no está bien, intendente.
Totalmente. Yo soy una persona que escucha mucho, que recibe las críticas. Como te decía en principio, analizo, veo, y hay críticas que construyen, esas las tomo, y las críticas que no construyen absolutamente nada, simplemente las desecho. Yo puedo dar fe que absolutamente todos los procesos están transparentados. Soy una persona de que le gusta estar por la calle, le gusta salir, le gusta sentarse en un bar, en un restaurante, a tomar una cerveza, a comer algo, a compartir con los amigos. Y eso no tiene precio, Javier. Yo no voy a permitirme que el día de mañana ande en vehículos blindados y en casas con muralla de más de 3 metros y no tener contacto con la ciudadanía, con la gente. A mí me gusta tener contacto con la gente siempre. Me gusta irme a donde yo me quiera ir, como se dice, sin temor a que, en ese lugar no me puedo ir por temor a que me escrachen. Entonces, simplemente hay que hacer bien los deberes. Y otra cosa que quiero que el día de mañana, cuando ya no esté, le digan a mis hijos, tu papá fue un gran patriota, fue un gran intendente y hizo las cosas por Asunción. Así como también poder salir con mi hijo a la calle y que la gente hasta hoy en día, como es hoy en día, me salude, me pida fotos, porque da gusto sentirse reconocido, Javier, da gusto. Que te saluden, que te griten por la calle así, buena onda, eso no tiene precio, Javier. Entonces, mi vida, seguir mi vida de la misma forma que estoy, no tiene precio. Entonces, hay que hacer bien los deberes nada más. Así de simple, hacer bien los deberes. Y yo soy auténtico, soy así, tal cual me ves, no voy a cambiar, porque siempre dije, la persona hace el cargo, no el cargo a la persona.
Totalmente.
Así de simple.
Gracias, intendente, por su visita.
A vos, Javier, un placer. Y lo único que podemos decir es que pasamos muy bien. Muy ameno. Y lo único que te pido es que a uno de tus colaboradores le pongas por lo menos a hacer un poco de dieta en botado y nanos en Ducey.
Ese colaborador al irte te va a preguntar novedades en Olimpia.
Sí, no, de entrada luego ya me preguntó. Pero Joporaina es de Olimpia.
Sí,
Ñembotavir,
ya te está hablando el intendente. No, pero dejen de desayunar, dice.
Estaba entrando con el desayuno, pero después dije, no, acá vamos
a cambiar. Hay que llevar porque no están en buenas condiciones. Gracias, intendente, porque que nos toca. Te cuento más que nosotros no somos atletas.
No, pero yo vi que estaba tomando mate, pues todavía, entonces por eso. Por eso nomás.
¿Qué le va a preguntar la idea de Olimpia? ¿Qué le vas a preguntar de Olimpia? Que se tiene que quedar nomás la Andaida.
Ale quiere que se quede nomás la Andaida, dice. 3-3, dice. Muy fuerte.
Repetí lo que dije.
No, muy fuerte.
Un gusto, intendente.
Igualmente, éxitos. Javier, un placer y saludo a toda la audiencia.
Oscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción. Si ustedes tienen cosas que decirle al intendente, díganlo siempre. Díganle siempre lo que quieran en sus redes sociales y cuando le encuentran, porque de eso se trata. El intendente está obligado a entregarles información y está obligado a responderles. Así que usen ese derecho que tienen como ciudadano y aprovechen que la...
Quiero agradecer, discúlpame, Javier, que te interrumpa.
Ah, sí, no, por favor.
Quiero agradecer a tu programa y a toda la producción por el obsequio. La
administración te trajo un regalo.
Sí, por el obsequio. ¿Ya sabes quién es Santiago?
Ya.
No, hasta ahora no pude recuperar. Tengo
una cuenta de Twitter.
Tuve que crear otra cuenta y estoy hasta ahora tratando de recuperar. Pasa que, como siempre digo, esa es mi arma. El único arma que yo tengo para comunicarme con la ciudadanía son mis redes sociales. Y lastimosamente, mi cuenta de Twitter, donde tenía más de 90.000 seguidores, que ya suma, y me comunicaba con la ciudadanía, me hackearon y hasta hoy en día no puedo recuperar.
Es muy difícil recuperar.
Pero estoy haciendo a través de la fiscalía y todo. Ah, en mi TIC, fiscalía, estoy en comunicación con la fiscal, disculpe que lo nombre, Irma Llano.
Vía legal estás haciendo.
Sí, claro, porque hasta ahora no pude recuperar y tuve que crear otra cuenta de Twitter. Pero bueno,
ahí te trajeron una cortesía de administración, no sé nomás qué hay.
Espectacular, lo único que te puedo decir que es espectacular.
Pedidos tipo de hacer arreglar mi calle y demás, seguro.
No. Algo, por ejemplo, que te voy a mostrar a vos que puedo utilizar este fin de semana.
Ni orendo, tocayo, intendente.
Jasubiña pronuncia
guaco. Click cook y ari o tocayo. Bueno,
así lento ya pronunciar, pero lo único que ya pronuncia por nada.
Mojón Zapona, intendente.
Señor.
Bueno, ahí estaba el intendente Oscar Nenecho Rodríguez aquí en la Unión 800 AM.
Sí, pero puede pedir nomás ya, vamos a enviar nomás.
No, pues, Ale. Después no le vamos a poder decir, cuestionar si es que aceptamos esas cosas. No, sí, no.
Pero le vino bien, parece, la pandemia a la cuarentena.
Yo voy paité los viernes, intendente. Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.